pues te lo ha dicho Manolo Lama, ¿eh? Ahí seguimos con un ojo o con un oído, de vez en cuando te iremos contando cosas en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde pueden caer algunas medallas hoy para España. Pero por otro lado, obviamente no podemos olvidarnos de otros asuntos, entre ellos, y con el otro ojo estamos, venga a mirar, a la pandemia. ¿Por qué? Porque no hay cosa peor que te digan que hay algo que está normal cuando no lo está. Y es que llevamos meses pendientes de un maldito semáforo. En concreto el que está en Reino Unido. Cada vez que cambia de color nos jugamos millones de euros en el turismo. Bueno, esta vez parece que ha favorecido el color a España porque aparece en su lista ámbar. Antonio Raiz, ¿qué significa que estemos en ámbar? Buenas tardes.
Bueno, significa que los turistas británicos y los viajeros procedentes de España con la pauta completa de vacunación no van a tener que guardar cuarentena una vez que regresen a Reino Unido. Es el caso, por ejemplo, de Natalie Tambacoy. Ella es de Londres y al enterarse de esta noticia ya ha empezado a planificar sus vacaciones con su familia en España.
Soy del este de Londres y mis padres y yo estamos vacunados de las dos dosis, así que no tenemos que hacer cuarentena. Por eso queremos viajar a España y creo que lo haremos a finales del mes de agosto.
Será bienvenida Natalie y su familia. Sí. Vamos, que están en ámbar, ahora mismo va a suponer un respiro para nuestro turismo, aunque hay que tener en cuenta que se les va a seguir pidiendo un test con resultado negativo 3 días antes de regresar a Inglaterra, completar un formulario de registro del pasajero y otro test cuando ya estén en Reino Unido. Esto el segundo día.
Bueno, al final la política también es la que marca mucho estos semáforos, pero bueno, al menos en este caso no estamos en la lista roja, traducido que los viajeros británicos tendrían que hacer una cuarentena de 10 días al volver a Reino Unido y por lo tanto las cosas están un poquito mejor, ¿verdad?
Sí, son medidas que afectan a muchas personas. No hay que olvidar que el último año de pandemia nos visitaron, John, 18 millones de británicos. Es un dato que confirma la importancia que tiene Reino Unido para nuestro turismo.
Bueno, estas medidas afectan a muchas personas, como es el caso de Alicia Arcas, una española que vive durante el año en Londres, pero que se ha trasladado a España para sus vacaciones. Alicia, lo primero de todo, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues estoy en un pueblecito de Málaga, Torre del Mar.
¿Y qué? Bien, ¿no? Mejor tiempo que en Inglaterra, ¿no?
Sí, sí, genial, disfrutando del solecito.
La verdad es que Antonio y yo estábamos hablando aquí de que es una locura esto de los semáforos. ¿A ti cómo te ha pillado el tema? O sea, estás todavía con la duda de cuándo volverás y cómo volverás, ¿no?
Sí, totalmente. Yo estaba trabajando incluso mientras que terminaba mi estudio estos últimos 2 meses y me lo estuve planteando muchísimo el volverme o no por el tema de qué tendré que hacer para volver, si tendré que hacer cuarentena o no. Ha sido un poco de incertidumbre todo el rato, de no saber, más que nada el no saber qué hacer y de estar allí y de decir me quiero volver a España, pero por así decirlo no puedo, entonces ha sido un poco estresante, sí.
Alicia, estamos fijándonos mucho en todas esas medidas, en todos esos requisitos que vais a tener que cumplir aquellos que, en tu caso, estáis en España y regreséis a Reino Unido. Pero ¿cómo ha sido el viaje de ir a España? ¿Qué te han pedido? ¿Cuáles han sido los requisitos?
Pues para España solamente necesitaba yo hacerme una PCR en Londres y luego enseñarla aquí y se llama el Passenger Location Form y ya está, solamente eso. Pero más que nada mi preocupación sobre todo era el volver, lo que más tenía el hincapié ahí.
Bueno, pues seguiremos la pista. Gente como tú, gente que, pues claro, quiere volver a su tierra, quiere estar en verano en su tierra, le dicen que no hay problemas, pero luego empieza a complicarse todo el asunto y está siempre en una permanente incertidumbre. Así que, Alicia Arcas, española que vives durante el año en Londres y que te has trasladado a España para tus vacaciones, disfruta de estos días, disfruta de este sol, que ya tendrás tiempos grises de los que se pone de noche a las 5 de la tarde. ¡Un abrazo!
Sí, totalmente. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, media hora por delante, y te advierto que a menos cuarto la voz de Manolo Lama va a ocupar este espacio de Herrera en COPE, y de ahí en adelante esperemos además que te cuente él y el resto del equipo desplazado en Tokio, en los Juegos Olímpicos, alguna medalla más para España, porque todo apunta a que puede ser así. Mientras tanto, y precisamente, no nos vamos a alejar de Tokio, porque ya solo quedan 4 días, pero hay muchas medallas en el aire y esperamos que caigan las más posibles. Hoy en Herrera en COPE, por eso, vamos a hablar de ellos, pero también vamos a hablar de los que no están compitiendo, de los que por alguna lesión se han quedado a las puertas de competir. Imagínate lo que tiene que ser vivir los Juegos en la distancia cuando has estado tocando casi casi la posibilidad de estar en Tokio. Antonio Reis, eso tiene que ser tremendo.
Claro, y lo has conseguido y te lesionas justo a las puertas, las vísperas de estos Juegos Olímpicos. Bueno, me vienen a la cabeza nombres como Carolina Marín, como John Ram o como Dani Diusevalle. Este último, porque en poco más de una hora, lo viene contando Manolo Lama, nos la jugamos en balonmano contra la campeona del mundo, contra Dinamarca, en las semifinales de los Juegos. Dani ya estuvo con nuestros compañeros de Tiempo de Juego dándonos las claves para estos Juegos Olímpicos.
Que tenemos que variar nuestro juego, en defensa estar muy intensos si queremos robar balones y conseguir hacer goles fáciles, goles de contraataque, y yo creo que esa sería un poco la clave, sabiendo que va a ser un partido muy duro y que seguramente no se decida hasta los últimos minutos.
Dani Diusevalle no ha podido estar con los hispanos porque sufrió una lesión en la rodilla a principios de año, es una recuperación larga y él sabe que necesita de su familia y de sus amigos para seguir en la élite.
Sin duda alguna. El entorno siempre es fundamental. Creo que es casi mejor que nos lo cuente el propio Dani, lo que ha significado para toda su familia en estos primeros meses de la lesión, porque obviamente pues son los que más le han ayudado. Pero claro, Dani, cuando... Ya sé que ahí no se pueden decir palabrotas en antena, pero lo primero que pensaste cuando te enteraste de que te habías lesionado, tremendo, ¿no?
Bueno, hola, buenas tardes. Nada, la verdad que es un momento que se te hace muy duro, que sobre todo porque la cita olímpica creo que estaba muy presente en mi cabeza y en la de mis compañeros, y piensas en ello en los primeros momentos de la lesión, y la verdad que es algo que se hace llevadero y me cuesta arriba al principio, pero bueno, lo que decimos, la suerte que he tenido de tener a mi familia y a mis amigos cerca y que me han apoyado, y toca seguir adelante, ¿no? Así es el deporte.
¿Cómo fueron esas primeras semanas de la operación? Porque entiendo que tu movilidad estaba muy reducida.
Bueno, tuve la suerte de que mi madre pudo estar conmigo en todo momento y pudo ayudarme con todo, y sobre todo, pues eso, la semana, los primeros 10, 15 días después de la operación, al final estás con las muletas, te mueves poco y de ahí poco a poco vas mejorando, ¿no? Pero por suerte mi madre pudo estar conmigo y ayudarme en todo lo que necesitara.
Oye, ¿cómo gestionas? Porque claro, una cosa es una lesión durante la liga, durante pues las temporadas del día a día, que dices, bueno, pues me pierdo X partidos, pero luego volveré, retornaré. Pero claro, es que los Juegos Olímpicos, menos mal que dentro de 4 no, dentro de 3 hay otra opción, pero aún así siempre se antoja como que queda un mundo y que a saber lo que pasará, ¿verdad?
Bueno, está claro, al final es un palo muy duro, y es lo que te digo, estaba muy presente porque además la selección tuvo la mala suerte de no poder estar en Río, y bueno, pues era algo que estaba en la cabeza de todos y en la mía. Entonces, en el momento en el que te lesionas, pues se te hace todo cuesta arriba, pero al final, es lo que decimos, el deporte es así y las lesiones nunca llegan en buen momento, y bueno, pues te toca prepararte para volver lo mejor posible e intentar estar en las siguientes.
Para los que no sean aficionados al balonmano, hay que decir que Dani Diusevalle es hijo de Talan Diusevalle, campeón, entrenador, lo ha dado y lo ha sido todo en el balonmano. ¿Cómo te ayudó tu padre con esta doble faceta, con este doble papel?
Bueno, la verdad que he tenido la suerte siempre de tener tanto a mi padre como a mi hermano, que han vivido muchas cosas de estas antes de que las viviese yo, ¿no? Y al final el consejo es que no tienes que pensar en lo que te has perdido, sino en volver lo mejor posible, ¿no? En volver y volver bien. Las lesiones es eso, te apartan de la pista un tiempo, pero está en tus manos el trabajar duro para volver lo mejor posible y para poder seguir viviendo muchas experiencias.
Pues te voy a decir una cosa. A nosotros aquí nos parece tan sumamente importante lo que dices de la familia, el valor de la familia, de los amigos, cuando las pasas canutas, porque cuando todo va bien, todos son palmaditas en la espalda, pero cuando todo va mal o algo falla, es cuando están los de verdad y la familia no suele fallar. Me hablabas de tu padre, pues. Talán Dusevayev, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienes aquí a tu hijo. Dani, ¿le quieres decir algo a tu padre?
Bueno, no, hablamos mucho, entonces él ya sabe cómo está todo, así que no hay ningún problema.
Talán, tú eras un tío duro, pero a que se te ablanda el corazón cuando ves a tu hijo ahí intentando imaginar cómo hubiera sido el haber estado ahí.
Sí, la verdad es que sí, pero también voy a ser sincero, muchas veces nosotros en la vida no valoramos lo que es día a día, estar bien de salud. Por eso yo lo único que animo a Dani, pues, es pensar en el futuro, pensar que, como habéis dicho, en 3 años ya son otros Juegos Olímpicos y él todavía es joven y tiene por delante, si todo va bien, unos 3-4 posibilidades de estar ahí, y lo que tiene que hacer es cuidarse, entrenar bien y vivir estos momentos, pues, tan difíciles para él desde fuera, pero tan bonitos porque todos sus compañeros están ahí luchando por entrar en la final, y es lo que le tiene que servir todavía más de motivación. Yo estoy seguro que Dani es un chico inteligente, que lo entiende a la perfección. Le duele, por supuesto, como a todos, como a Aitor Ariño, como a Joan Canellas, de no poder estar ahí por culpa de lesiones, pero esto forma parte de la vida, ¿no? Y estoy seguro de que mentalmente todavía más fuerte estará para los próximos Juegos Olímpicos.
Talán, ¿se sufre más cuando las adversidades, cuando las situaciones complejas le ocurren a uno mismo, en tu caso, o cuando le pasan a un hijo, como en el caso de Dani?
Hombre, yo, por supuesto, sufro mucho más cuando pasa algo a mis hijos, ¿no? Porque yo puedo aguantar todo tipo de dolor, pero el dolor que ellos aguantan en este momento, pues, es insoportable.
Se emociona el padre, y me imagino que se emociona el hijo, porque claro, también es que el mundo del deporte tiene estas cosas, ¿verdad?
Bueno, está claro, sí, sí. ¿No? A ver, al final.
Sí, Dani, dime.
Al final yo lo he visto también a mi padre, ¿no? Sufrir lesiones y estar fuera de las pistas, y por suerte eso, yo le he tenido siempre a él, he tenido siempre a mi hermano que han vivido estas situaciones y que me han podido aconsejar siempre. Y lo he tenido un poco más fácil, ¿no? En el sentido de que ya sabía lo que era vivirlo desde dentro y simplemente sabía que tenía que tirar para adelante y ya está.
Bueno, las semis empiezan a las 2, es un rival complicadísimo. Talán, ¿qué pronóstico tienes de este partido?
Bueno, la verdad es que yo creo que es, ahora mismo para mí es la selección que mejor está jugando estos Juegos Olímpicos, junto a Francia, por supuesto, que acaba de ganar su semifinal y entra por cuarta vez consecutiva a la final de unos Juegos Olímpicos. Es un hecho y muy, muy histórico, yo creo, muy bonito de halagarle. Y Dinamarca depende si Gitzel hoy estará en el equipo o no, porque este chaval no está haciendo un campeonato grandísimo, y si él no juega, nuestras opciones pues crecerán. Pero yo creo sinceramente que nuestros veteranos pues merecen esta oportunidad y van a aprovechar hasta el último momento para poder llegar a la deseada final.
¿Dónde estás viendo estos juegos, Talán?
Yo ahora mismo empecé en España y ahora estoy en Polonia viendo cada partido, pues madrugándome, levantándome a la hora que haga falta y apoyando a nuestra selección.
Oye, yo tengo una pregunta, soy así de básico, pero claro, sí. Con un padre que juega balonmano, o que jugaba balonmano, con un hijo y otro hijo, o sea, dos hijos que juegan a balonmano, ¿cómo os pasáis el pan en casa? O sea, ¿lo lanzáis de uno a otro o cómo es esto? Porque tiene que ser tremendo.
Sí, la verdad es que en casa no hablamos mucho de balonmano, en casa hablamos de otras cosas, de cine, de Real Madrid, de muchas cosas, de nuestro nieto, pero de balonmano intentamos lo menos posible porque mis hijos supongo que estarán hartos de escucharme en los entrenamientos, ¿no?
Dani, ¿estás harto de escuchar a tu padre?
Bueno, no, a ver, hombre, está claro, pero al final es pasamos mucho tiempo al día hablando de balonmano y juntos al final en la pista, y es el entrenador, y creo que también nos viene bien, ¿no? Cuando estamos en casa, desconectar un poco y hablar un poco de otros temas.
Aunque lo veas en la distancia, Dani, ¿tú te pones nervioso también cuando ves a tus compañeros por televisión?
Por supuesto, la verdad que se pasa muchísimo peor desde fuera que desde dentro. Cuando estás dentro, sabes que está en tu mano, que vas a dejarte todo por intentar hacerlo lo mejor posible y ayudar a tus compañeros. Pero cuando estás fuera y te ves incapaz de hacer nada y los ves sufriendo y pasando momentos complicados y sabes que no puedes hacer nada para ayudarlos, pues es mucho más duro, yo creo.
Bueno, pues la verdad es que la sensación es de que cuando se dice que toda una familia está detrás de uno de los deportistas que están en los Juegos Olímpicos, en este caso más que nunca, y no de uno, sino de dos. Por lo tanto, todavía es más importante. Taland, gracias por estar con nosotros. Gracias a Dani. Dani, que yo creo que Antoñito y yo estaremos por aquí todavía, si no nos echan, en estos mundos de la radio, y por lo tanto espero que charlemos ambos dos contigo cuando estés en los siguientes Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo?
Ojalá sea así, muchas gracias.
Y Tala, nada, que sigáis igual y que los nietos también te salgan igual de fenómenos, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, por cierto, ya lo sabes.
Leyenda que... del balonmano, Taland Duceballe.
Sí, sí. Es que, tío, es que acabamos de hablar tú y yo con un señor que es importantísimo en esto del mundo del deporte. Cuidado, Cuidado.
Ha sido todo como jugador y lo ha sido todo también como entrenador.
Claro. Oye, que nada, que me quedan 4 minutos y llega Manolo Lama ya para empezar a narrar el arranque de lo que luego va a ser la aventura de ese pase a la gloria, ¿no? A la gloria absoluta. Así que nosotros vamos a seguir. Si te parece, mira, voy a escuchar a alguno de los oyentes y alguno de los mensajes que nos han dejado.
¡Un día más! ¡Ole España! ¡Ole Manolo! De verdad, qué sencillo es, pero qué bien lo hace. ¡Máquina!
Ahí tienes, es uno de los mensajes que nos han dejado en un día en el que, sin duda alguna, pues también nosotros queremos escuchar a todos los oyentes que nos habéis dejado mensajes. Mensajes en nuestro contestador automático, el de Herrera en COPE, que ya sabes que para nosotros es como si fuera pues el oráculo, ¿no? Ahí todo lo que nos dejas va a misa. Por ejemplo, vamos a escuchar el siguiente.
Hola, amigos de la COPE. Pues sí, tienen ustedes toda la razón. Como Manolo Lama, no hay otro para retransmitir. La emoción que le pone es que te da un infarto. Para mí, lo mejor, impagable, como retransmisión para retransmitir los deportes, sobre todo las finales, que no llegan, que sí, que sí. ¡Uf! Te pone los nervios a mil. En fin, buenísimo. No tiene precio, Manolo Lama. Y si te quieres divertir cuando anuncia el Energisil, pues bueno, eso ya es. Bueno, eso ya es el no va más.
Pero le gustan hasta las menciones y la publicidad, como tiene que ser, claro que sí. A esta amiga Pilar de Sonejas, que nos ha dejado ese mensaje. Y Reme desde Málaga no solo se acuerda de Manolo Lama, también del resto del equipo de deportes que está cubriendo los Juegos.
Felicitar al equipo de deporte de la COPE, porque verdaderamente está ofreciendo, lo estoy comentando mucho, está ofreciendo una imagen de los personajes, de la persona, del deportista, de la persona, y verdaderamente de cada caso su historia, cómo llegan. La verdad es que es uno de los mejores programas de radio que yo actualmente estoy escuchando. Me está fascinando, los oigo, estoy muy enganchada, porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar Manolo Lama y todo el equipo. O sea, pedazo de programa. Una aficionada que está sintiendo las Olimpiadas como nunca. Un beso y mi enhorabuena.
Bueno, dicho todo esto, poco tengo yo que decir, salvo que tengo al otro lado... Oye, qué gozada, porque yo no suelo ser habitual de darle paso aquí a don Manolo Lama. Así que, Manolo Lama, desde los Juegos Olímpicos de Tokio, muy buenas tardes.
John Uriarte, aquí me tienes, firme y a tus órdenes.